desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este jueves 9 de enero de 2020. Soy Borgias Jaman, les mando a todos ustedes un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El embajador de Indonesia en Rusia y Bielorrusia, Wahid Supriyadi, en Jakarta el jueves, invitó a empresarios en Indonesia a conocer el potencial del mercado en Rusia. Las negociaciones del Acuerdo de Cooperación Económica Integral entre Indonesia y Turquía se han llevado a cabo durante los últimos 3 años, pero hasta ahora no ha habido un progreso significativo en el proceso de las conversaciones, dijo el embajador de Indonesia en Turquía, Lalu Muhammad Iqbal. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Jaman. El embajador de Indonesia en Rusia y Bielorrusia, Wahid Supriyadi, en Jakarta el jueves, invitó a empresarios en Indonesia a conocer el potencial del mercado en Rusia. Según él, uno de los desafíos en el desarrollo de la cooperación económica entre Indonesia y Rusia es la falta de conocimiento de los empresarios en Indonesia sobre el potencial del mercado en Rusia. Wahid dijo que hasta ahora la exposición del potencial de Indonesia en Rusia siempre ha recibido una buena respuesta de la comunidad rusa. Según él, esto debe seguirse con pasos para introducir el potencial de forma continua. También invitó a empresarios en Indonesia a invertir en Rusia, dado el enorme potencial que existe en el país.
The biggest problem for us is our ignorance. Not many people in Indonesia know the potential.
El mayor problema para nosotros es nuestra ignorancia. No mucha gente en Indonesia conoce el potencial ruso. No olvide que Rusia es uno de los 5 miembros de la Unión Económica Europea, un mercado con 180 millones de personas. Mire el potencial de Rusia invirtiendo en Rusia. Esto es algo que también es alentado por el presidente Joko Widodo, que llamamos inversión saliente. El potencial está ahí. El presidente anterior, Joko Widodo, en su directiva frente a los embajadores indonesios en Jakarta, dijo que la diplomacia extranjera de Indonesia se centraba actualmente en la diplomacia económica. Según Joko Widodo, los embajadores desempeñan el papel de embajadores de la inversión. Por lo tanto, el presidente espera que los embajadores conozcan las brechas de inversión que pueden utilizarse para apoyar el desarrollo económico interno. Las negociaciones del Acuerdo de Cooperación Económica Integral, o SEPA, entre Indonesia y Turquía se han llevado a cabo durante los últimos 3 años, pero hasta ahora no ha habido un progreso significativo en el proceso de las conversaciones, como declaró el embajador de Indonesia en Turquía Lalu Muhammad Iqbal el jueves en Jakarta. Según él, se espera que este año se complete el Acuerdo de Cooperación Económica Integral o CEPA entre Indonesia y Turquía, porque Indonesia compite con varios países en relaciones económicas con Turquía.
We are competing with some other countries and those competitors have
Competimos con varios países y ellos han completado CEPA desde hace unos años. Por ejemplo, Malaysia ha tenido un acuerdo CEPA con Turquía desde 2015. Esto tiene un impacto en los cambios en nuestros segmentos de mercado, por ejemplo, en el sector del aceite de palma. Anteriormente, nuestro segmento de mercado de aceite de palma en Turquía alcanzó el 80%. Mientras que Malasia el 20%. Con un acuerdo comercial entre Malasia y Turquía, Indonesia solo tiene el 20% del segmento de mercado, mientras que Malasia tiene el 80%. Si podemos resolver esto este año, podemos lograr el 50% del segmento del mercado del aceite de palma en Turquía. Eso significa un potencial de 300 millones de dólares estadounidenses. Muhammad Iqbal dijo que Indonesia y Turquía aún tienen el potencial de aumentar la cooperación económica entre los dos países. Uno de ellos es el sector de la industria creativa. Según él, este sector puede proporcionar un valor agregado para la cooperación comercial entre ambos países al tiempo que abre nuevas oportunidades para la cooperación entre ambos países. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, afirmó haberse comunicado con el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Retno también solicitó que el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU tome una serie de medidas para aliviar las tensiones mundiales actuales. Esto fue transmitido por Retno al presidente Joko Widodo en la reunión de apertura de los jefes de la oficina del representante de la República de Indonesia con el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Palacio de Estado el jueves. Retno Marsudi dijo que Indonesia había enviado un mensaje a todas las partes interesadas para que se abstengan y que la situación no empeore. El presidente Joko Widodo llevará a cabo la misión de realizar una mayor inversión de los Emiratos Árabes Unidos durante su visita al país del 11 al 14 de enero de 2020. Ministro de Asuntos Exteriores Retno Marsudi, después de la apertura de la reunión de trabajo de jefes de representantes de la República de Indonesia con el Ministerio de Asuntos Exteriores en el Palacio Estatal Jakarta el jueves, dijo que el equipo del gobierno de Indonesia junto con el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos continuó comunicándose para discutir la cooperación intergubernamental y a nivel empresarial. Se dijo que había planes para firmar un memorando de entendimiento, principalmente del negocio. Algunas de las agendas que se implementarán en el país incluyen reuniones bilaterales con el príncipe heredero y asistir a la reunión de la Semana de Sostenibilidad de Abu Dhabi. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, Bahlil Lahadalia, es optimista de que la inversión china en Indonesia continuará aumentando en línea con el crecimiento económico de Indonesia. Según Bahlil Lahadalia, en una declaración escrita en Jakarta el jueves, uno de los enfoques del presidente Joko Widodo fue la transformación económica. La entrada es la llegada de la inversión en Indonesia. Bahlil Lahadalia cree que en el futuro el crecimiento de la inversión en Indonesia continuará aumentando, incluida la inversión china en Indonesia. Durante 5 años, la inversión china es la tercera fuente de inversión en Indonesia, después de Singapur y Japón, con una inversión total de 13.100 millones de dólares. El jefe del Centro de Información de la Sede Militar de Indonesia, el mayor general Sisriadi, se aseguró de que los buques pesqueros con bandera china y sus barcos de la Guardia Costera ya habían abandonado la zona económica exclusiva de Indonesia en aguas del Natuna del Norte. Los barcos chinos salieron después de que el presidente Joko Widodo, junto con el comandante de la Fuerza Armada de Indonesia, Mariscal Hadi Cahyanto, visitaran a Natuna. Sisriadi, en la sede de la Fuerza Armada de Indonesia Cilangkap, Jakarta Oriental, el jueves dijo que la visita del presidente Joko Widodo a Natuna dio un mensaje firme al gobierno chino en Beijing sobre los conflictos en las aguas de Natuna. Dijo que la visita del presidente Joko Widodo fue meticulosamente respondida por el gobierno chino. El gobierno chino, según Sisriadi, ordenó retirar todos los buques pesqueros y sus buques de la Guardia Costera de las aguas del norte de Natuna. En las playas, en las ciudades y en el campo, chilenos, argentinos y uruguayos miraron al cielo en los últimos días para que las redes sociales se inundaran de miles y miles de fotos de atardeceres rojillos o semirojillos. Confirmado, el humo de los incendios australianos ya ha llegado a Sudamérica en plenas vacaciones de verano y se prepara para atravesar Brasil y dar la vuelta al mundo. Es un humo disperso que se puede divisar, ha explicado a Clarín la meteoróloga Cindy Fernández. Durante el día, argentinos, chilenos y uruguayos ven un sol levemente atenuado, un cielo a veces más gris que celeste, y los atardeceres ofrecen diversas tonalidades rojillas. Todo es culpa del humo que ha llegado desde Australia a 12.000 kilómetros de distancia, ha superado la cordillera de los Andes a unos 5.000 metros de altura y se ha desplegado por Argentina y Uruguay. Según el Servicio Meteorológico Argentino, los aerosoles y partículas generadas en los incendios son bastante grandes y dispersantes mucho mejor las ondas que corresponden a los colores naranjas y rojos. Por eso los cielos se ven rojizos. Oyentes, estas fueron las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata la aplicación de la tecnología 4.0 en la industria agrícola requiere al apoyo total del gobierno. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, los esfuerzos para aumentar la producción agrícola en Indonesia requieren tecnología, especialmente calidad y competitividad. El sector agrícola debe utilizar la tecnología 4.0. Como un país agrícola con una gran proporción de su población trabajando en la agricultura con la tercera contribución más grande al Producto Interno Bruto, después del sector manufacturero y comercial, según BPS de 2019, es hora de que Indonesia aplique la tecnología 4.0 en el sector agrícola. El objetivo principal de la aplicación de la tecnología 4.0 es aumentar los resultados de calidad y cantidad, así como el uso eficiente de los recursos. La utilización de la tecnología 4.0 en el sector agrícola es el uso de la tecnología de inteligencia artificial, robots, Internet de las cosas, drones, blockchain y análisis de Big Data, para producir productos superiores, precisos, eficientes y sostenibles. La pregunta que surge es en qué medida la implementación de la tecnología 4.0 en el sector agrícola indonesio. El gobierno indonesio sigue alentando la aplicación de la tecnología 4.0 en el sector agrícola. El gobierno ha creado y desarrollado una serie de innovaciones tales como la aplicación Smart Greenhouse a través del Ministerio de Agricultura. Esta aplicación utiliza la tecnología de Internet de las Cosas o Internet of Things. Con esta innovación, todas las actividades que afectan el crecimiento de las plantas se regulan a través de Internet, mediante un sistema de inteligencia artificial. La siguiente innovación es el sistema de riego inteligente, que también utiliza tecnología Internet of Things, basada en inteligencia artificial. Esta innovación se implementa a través del riego subterráneo que se utiliza para tierras secas. El sistema funciona para regular la humedad del suelo con un sistema de inteligencia artificial, de modo que el suelo ya no sea árido y pueda humedecerse según las necesidades de la planta. Otra innovación es el uso de Autonomous Technology o tecnología autónoma en Automatic Tractor. Mediante la aplicación de inteligencia artificial, los agricultores pueden controlar los patrones de trabajo del tractor de manera inteligente. De esta manera, el agricultor puede controlar la máquina sin tener que bajar al campo. Hay una serie de desafíos en la aplicación de la tecnología 4.0 en el sector agrícola en Indonesia. Uno de los desafíos es el acceso a la tecnología. La tecnología ya existe en Indonesia, pero los agricultores, especialmente los agricultores convencionales en las regiones, no tienen acceso debido a los fondos limitados. Las herramientas tecnológicas sofisticadas ciertamente no son baratas. Para superar el problema de la alfabetización tecnológica, el gobierno necesita proporcionar una educación adecuada para que los agricultores convencionales sean alfabetizados en tecnología. Además, se necesita asistencia intensiva a través de un centro de capacitación y un centro de información. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 10 de enero de 1929. Las aventuras de Teng Teng, un ficticio reportero, se publicó por primera vez. Las aventuras de Teng Teng, una de las más influyentes series europeas creadas por el autor belga Georges Remy, mundialmente conocido Ernst, se denominó, se publicó en las páginas del suplemento del diario belga Le 20e siècle el 10 de enero de 1929. Las aventuras de Teng Teng, presentado como un intrépido reportero de aspecto juvenil y edad nunca aclarada que viaja por todo el mundo. La figura esquemática de Teng Teng y su actitud ante la vida, característica del movimiento scout, es el principal personaje de Ernst. Las historias presentadas Ernst se inspiran mucho en la escritura y las fotografías de varias fuentes, tales como el 22º álbum de la serie de historietas Las aventuras de Teng Teng, titulado Vuelo 714 para Sydney, que cuenta sobre una escala del vuelo 714 de Qantas en Yakarta, Indonesia. El siguiente acontecimiento histórico es del 10 de enero de 1920. El Pacto de la Sociedad de las Naciones SDN entró en vigencia. La Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles. El Pacto de la Liga de las Naciones se firmó el 28 de junio de 1919 como parte 1 del Tratado de Versalles. y entró en vigencia junto con el resto del tratado el 10 de enero de 1920. La Sociedad de las Naciones se propone establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. La sociedad se basó en los principios de la cooperación internacional, arbitraje de los conflictos y la seguridad colectiva. El Pacto de la Sociedad de las Naciones fue redactado en las primeras sesiones de la Conferencia de París, que comenzaron el 18 de enero de 1919 por iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. La primera reunión del Consejo de la Liga tuvo lugar el 16 de enero de 1920 y la primera Asamblea de la Sociedad, que tuvo lugar el 15 de noviembre de 1920, se celebró en Ginebra, con la participación de 42 países. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, la Sociedad de las Naciones fue disuelta el 18 de abril de 1946, siendo sucedida por la Organización de las Naciones Unidas. Terminamos hoy en la historia con el 10 de enero de 1966. Manifestaciones de estudiantes con tritura. Después de la agitación política en septiembre de 1965 y los problemas comunistas que azotaron Indonesia, miles de estudiantes se unieron a la Unidad de Acción Estudiantil de Indonesia. Celebraron una manifestación masiva el 10 de enero de 1966, que comenzó en Ciudad Capital, Yakarta. La demanda de acción se conoce como Tritura, o tres demandas populares que contienen: primero, disolver el Partido Comunista de Indonesia; segundo, remodelar el gabinete Dwikora; tercer, hacer precio más bajo. Estas acciones, que luego se extendieron por toda Indonesia, finalmente obligaron al presidente Sukarno a emitir una orden del 11 de marzo, que otorgó plena autoridad al teniente general Suharto para tomar medidas para restaurar la situación en toda Indonesia. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia DOI lleva el título La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia apoya la diplomacia económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia apoya la implementación de la diplomacia económica iniciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación para construir sinergias para aumentar el comercio y la inversión. El memorando de entendimiento que se firmó en 2011 fue extendido y renovado por el presidente de la Cámara de Comercio de Indonesia, Rosan Ruslani, y la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, al margen de la declaración de prensa anual 2020 de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia en Jakarta el miércoles. Rosan, a través de su declaración escrita el miércoles 8 de enero, dijo que su equipo había renovado el memorando de entendimiento al referirse al desarrollo actual de las condiciones. Según él, la urgencia de la cooperación para lograr los objetivos de la diplomacia económica de Indonesia en países extranjeros ya es muy alta. Rosan dijo que el desarrollo de la economía internacional estaba cada vez más lleno de desafíos y que era muy importante asegurar una estrategia para hacer de Indonesia parte de las 5 economías más grandes del mundo en 20 años. Según Rosa, su equipo alentará un mayor comercio e inversión tanto en el país como en el extranjero en beneficio de la economía indonesia. Junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Comercio llevará a cabo las actividades de diplomacia económica de Indonesia en los países de acreditación y compilará una base de datos más creíble y real en apoyo de estas actividades. El vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio, Sinta Kamdani, dijo que su equipo planeará y llevará a cabo actividades conjuntas y programadas de manera sistemática, intercambiará información sobre potenciales y oportunidades comerciales, así como políticas y regulaciones relacionadas con la diplomacia económica, el desarrollo de capacidades y el acceso a pequeñas y medianas empresas al mercado internacional, lo que también aumenta la competitividad de Indonesia en el mercado internacional. Sinta dijo que los actores empresariales deben realizar un estudio en profundidad de cuestiones generales y sectoriales, particularmente en relación con la inversión y el comercio. Se necesita un impulso para que las empresas indonesias puedan estar más orientadas a la exportación. Según él, para alentar el comercio y la inversión, las reformas también deben hacerse a las instituciones públicas y privadas responsables de la promoción, el comercio y la inversión a través de estudios y el fortalecimiento de la investigación de mercado. Estos incluyen promociones, mercados inteligentes, recopilación de datos e información sobre barreras no arancelarias, incluidos reglamentos técnicos estándares y estándares privados, recopilación de datos comerciales, igualación comercial y asistencia. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
ku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia.
Oyentes Surabaya están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. La edición de hoy los invitamos al turismo gastronómico con la bebida Air Dohot de Tanjung Pinang, en la provincia de las Islas de Riau. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, viajando a un área no está completo sin probar una variedad de gastronomía local. Por ejemplo, si usted visita Tanjung Pinang, pero no prueba sus bocadillos típicos. Tanjung Pinang se encuentra en la provincia de las Islas Riau, que tiene fuerte cultura malaya, por lo que los bocadillos también tienen una fuerte característica malaya. Además de la cultura malaya, la gastronomía de Tanjung Pinang también está hecha de muchos productos marinos, debido a su ubicación rodeada por el mar. Algunos alimentos típicos de Tanjung Pinang hechos de mariscos, tales como otak-otak, gonggong y luti gedang. Estimados oyentes, además de disfrutar de una variedad de comidas típicas, intente probar una variedad de bebidas típicas en Tanjung Pinang, como el agua Air Dohot. Air Dohot es una bebida refrescante típica Malaya, que es bastante única. El agua Air Dohot utiliza frutas secas como la fruta Dohot, palmera datilera, longan y pasas. La fruta Dohot tiene un color rojo y una pulpa. El sabor y textura dulce, similares a las dátiles. Las frutas se mezclan con el agua. El agua sí mismo es de frutos secos, hervidos y azúcar. El color es marrón y sabe tan dulce que es refrescante, especialmente cuando se agrega con hielo en cubitos. Estimados oyentes, dicen que el agua Air Dohot era bebida de la nobleza y de los reyes, pero ahora la gente común puede disfrutarlo. Esta bebida típica de Tanjung Pinang se puede disfrutar en restaurantes malayos o en mercados tradicionales de Tanjung Pinang. El precio es relativamente barato, alrededor de 8 a 10 mil rupias. Además de su sabor dulce y refrescante, Air Dohot tiene propiedades. Según la creencia de la población local, esta agua Air Dohot es muy eficaz para eliminar el calor del anterior. Estimados oyentes, así fue nuestra edición del turismo gastronómico con el agua Air Dohot, una bebida típica de Tanjung Pinang en la provincia de las Islas de Riau. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Tulus untuknya bahagia bukan tuh kau sakiti. Dengarlah, dengar, wahai para lelaki, wanita ada tuh kau lindungi. Janganlah kau sakiti dia, wanita pantas untuk dilindungi. Berikan sebuah cinta tulus untuknya, bahagiakan selamanya. Janganlah kau sakiti dia, wanita pantas untuk dilindungi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 13.325 kHz y sitio web www.voinos.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy lleva el título Garuda se convierte en la aerolínea más puntual del mundo. Oyentes, el analista de datos de guía oficial de aerolíneas lanzó la Liga de Puntualidad de 2020 el viernes 3 de enero de 2020. Guía oficial de aerolíneas llamó a la aerolínea nacional de Indonesia, Garuda Indonesia, como la aerolínea más puntual del mundo y Aeroflot como la aerolínea más puntual de Europa. El aeropuerto internacional de Sheremetyevo es el aeropuerto más puntual del mundo. Aerolíneas de Asia Pacífico que dominan el ranking mundial con 9 de las 20 aerolíneas más puntual, a saber, Garuda Indonesia está en la posición 1, Aerolíneas de Skymark está en la posición 3, todas las vías aéreas de Nippon están en la posición 7 y Jetstar Asia está en la posición 8. Además, las aerolíneas de Singapur está en la posición 9, Thai Air Asia está en la posición 10, aerolíneas japonesas está en la posición 15, Qantas Airways está en la posición 18 e Indonesia Air Asia posición está en la posición 20. Garuda Indonesia ocupa el primer lugar a nivel mundial y regional con una impresionante on-time performance review o revisión de rendimiento a tiempo del 95.01%. Mientras tanto, las aerolíneas de Skymark 90.12% están clasificadas en los tres primeros de las categorías globales de aerolíneas y aerolíneas bajas. Por otro lado, el director interino de operaciones de Garuda Indonesia, el capitán Tumpal Hutapea, dijo que el logro como la aerolínea más oportuna era una forma de compromiso y era inseparable del negocio de todas las líneas de servicios operativos. Según Tumpal, Garuda Indonesia ofrece el mejor servicio para los usuarios del servicio al presentar los aspectos de puntualidad. Guía Oficial de Aerolíneas anunció el campeonato a tiempo al registrar 57.5 millones de vuelos. Guía Oficial de Aerolíneas, o UOAG, utiliza datos de todo el año de 2019 basados en categorías. La categoría se basa en la hipótesis: cuanto más grande es el aeropuerto, más ocupada es la aerolínea. Cuanto mayor es la distancia involucrada, cuantos más desafíos se deben enfrentar. Luego, OAG consideró esto al evaluar el desempeño de las aerolíneas y los aeropuertos. OAG es un proveedor líder mundial de datos de viajes que ha fortalecido el crecimiento y la innovación del ecosistema de viajes aéreos desde 1929. OAG publica los resultados anuales de la Liga de Puntualidad 2020 en términos de la clasificación más oportuna de la industria para las aerolíneas y aeropuertos más grandes del mundo. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy con el tema Garuda se convierte en la aerolínea más puntual del mundo. Nos encontraremos nuevamente mañana con otro tema interesante. Adiós. Jangan Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré una canción regional de Batak en la provincia de Sumatra Septentrional. La canción titulada Tilo Tilo, que será presentada por Mega Sihombing. Oyentes, esta canción habla de alguien que siempre tiene suerte. Un cantante indonesio, Mega Sihombing, que se casó con un hombre italiano, Mauro Goya, reorganizó la canción Tilo Tilo con música popular, pero sin perder la música tradicional Gordang de Batak. Aparentemente, el matrimonio no solo se confirma a través de documentos, sino también por la música que llevan. La pareja también lanzó un álbum musical indonesio en el año 2015, titulado Mega Mauro. Aunque sus nombres aún no se han escuchado en la industria de la música indonesia, la historia de la música ha grabado su nombre como uno de los músicos que pueden colaborar en varios géneros musicales. Y bueno, vamos a escuchar la canción Tilo Tilo, interpretada por Mega Mauro. Queridos oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceofindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voiceofindonesia.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.